tenemos el lujo de hablar con Jorge Marrale, actorazo. Muchísimas gracias, Jorge, y está de gira con una obra maravillosa como es El Vestidor. Muchísimas gracias, Jorge, por atendernos.
No, por favor, al contrario, y más en esta fecha tan particular, ¿no? De los 82 años.
Te tocó salir a festejar con nosotros, Jorge.
Me parece bárbaro. festejar esa cantidad de años y estar, ¿no?, cerca de los argentinos desde hace 82 años, me parece que es para festejar, claro.
Está buenísimo, en cada rincón de la Argentina poder acompañar, para nosotros es un lujo enorme. Y vinculado a esto, siempre festejo las giras de las obras de teatro, porque me encanta que una obra como El Vestidor esté dando vueltas por todos lados y que, no sé, el fin de semana que viene, por ejemplo, vas a estar en Córdoba.
Claro, sí. Nosotros, digamos, francamente, digamos, yo hice bastantes giras, ¿no? Y en todas las giras te llevas algo del recuerdo de lo que le pasa a la gente con el material que llevas. Y en este caso con El Vestidor es un fenómeno muy particular. Es un clásico, obviamente, El Vestidor. Pero es una pieza que sale un poco del modelo, tal vez, de lo que uno cree que el público está buscando, ¿no? Que siempre se dice, bueno, sí, entre elegir un drama y una comedia, y mirá la cosa, y tratemos de encontrar una comedia, ¿no? Y la verdad que esta pieza, que no es que no tenga algún rasgo de risueño y demás, es una obra que habla de los vínculos humanos, ¿no?
Totalmente, de los distintos tipos de amor y miedos y situaciones en las que todos nos encontramos con los vínculos.
Claro, y yo creo que eso es lo que también hace que sea un éxito en la gira, como fue acá en Buenos Aires. Yo siento que la gente, el público, está necesitado de hurgar en cómo somos los humanos, cómo son nuestros vínculos. Yo siempre digo que uno se sienta en el teatro con la idea de que algo va a salir de uno modificado, ¿no? Mm. Y creo que también eso le pasa a la gente, más allá de ir a ver a los actores o la obra, creo que siempre adentro del que va como espectador y está expectante, es a que algo le suceda para que se produzca alguna transformación, algún conocimiento, incorporar algo nuevo. Y esto es lo que se está cumpliendo, la verdad que se está cumpliendo a rajatabla con El Vestidor. Terminamos las funciones.
Bueno, me tocó estar a la salida de las funciones y yo escucho mucho a la gente lo que se va hablando, ¿no? De las obras, porque ahí tenés mucho de, más allá de la crítica, de lo que puede decir el diario, de lo que podemos decir nosotros desde la radio, lo que comentan las parejas, los amigos cuando salen y demás. Y la gente se va muy conmocionada en un punto, se va pensando, se va contenta, se van bien del teatro.
Sí, se van bien. Te esperan, no solamente para felicitarte o bueno, recordar cosas que hiciste y que ellos vieron, sino que además te esperan emocionados, ¿no? Te esperan emocionados.
¿Te gusta que te espere? ¿No es una fiaca, Jorge?
No, a mí me gusta.
¿Te gusta en gira o te gusta, digo, porque...?
No, me gusta siempre, ¿sabes por qué? El teatro tiene esa virtud del vivo, ¿no? Del estar aquí ahora. Y cuando eso sucede y vos estás feliz con lo que estás haciendo y ves que la gente recibe, se conmueve y demás, me gusta después escuchar, porque es un poco lo que te decía antes, algo modificado está y te das cuenta en los ojos del otro, ¿no? En cómo habla, cómo te dicen lo que les pasó o cómo se sorprenden de algunas cosas, de algunas acciones durante la obra. A mí me gusta escuchar a la gente, sí. No, para mí no es nada... complicado, ¿no?
¿Los que se quedan son siempre para bien o alguna vez se queda alguno que... Viste que siempre hay alguno que se cree que puede decir, yo esta escena la resolvería de tal forma.
Sí, o te quiere comentar algo que a él le parece sobre el texto que...
Que
es como la réplica al autor, ¿no?
Sí, no, la verdad es que eso no me resultó. Yo creo que... no sé, puede ser que por ahí alguien haya dicho algo en algún... No sé si... Con El Vestidor no, seguro que no. Sí recuerdo cuando hacíamos con Norma a Leandro el juego del bebé, hace ya mucho tiempo, en el Maipo, y hacíamos encuentros con la gente para que comentaran, bueno, sí, esa obra de Olby, que a nosotros nos fascinó tanto a Norma como a mí, era una obra compleja, y sí, por ahí, no es que te decían, uy, yo lo hubiese hecho de otra manera. Había gente que te decía, yo me quedo porque quiero escuchar qué dicen ustedes, porque yo no entendí nada. No entendí nada, qué bueno. Es ese vínculo que tienen ahí, esos chicos que están desnudos ahí atrás. No entiendo por qué es todo eso. Bueno, esas cosas sí, pero son obras particulares.
Sí, son obras que son más difíciles, ¿sabes? Igual ahí hay un mimo de decirte, me quedo porque los quiero escuchar a ustedes.
A ver qué, sí. A ver qué me expliquen. Jorge, te hago una consulta porque es hasta ahora todo hablamos de lo que provocas como actor o lo que provoca una obra arriba del escenario y lo que provoca para después. La indiferencia es quizás lo más complejo de asimilar como protagonista, como actor de algo.
Y bueno, cuando la detectás, sí, hay veces que, digamos, si no se manifiesta, es difícil darse cuenta, ¿no? Puede ser que a veces suceda que hay una platea particular, porque las plateas son como órganos vivos, ¿no? Por eso yo siempre digo que las funciones no son iguales, aunque uno tenga que decir el mismo texto, porque la platea se transforma todo el tiempo. Yo no sé muy bien cuál es el fenómeno de la interrelación o del religado que hay entre los espectadores, pero nunca una función es igual a la otra, no solamente por lo que sucede en el escenario, sino por lo que sucede abajo. Para mí el teatro es un factor dinámico, es una dinámica entre el que mira, vive lo que mira, y el que expresa y vive lo que tiene que decir. O sea que siempre hay algo de... Es difícil detectar eso. Hay veces que uno está haciendo la función y siente que hay un silencio. De repente pensás, uy, ¿cuánto silencio? No hay demasiadas manifestaciones. Por ahí hay algún texto que en determinados lugares, o en la mayoría de los lugares, la gente ríe y acá no. Pero después termina la pieza y vos ves que la gente se para, ves gente llorando, aplaudiendo, y vos decís, bueno, no era indiferencia, era una percepción mía que no correspondía con lo que le estaba sucediendo
estaban
a la gente.
Estaban totalmente compenetrados.
Sí, eso pasa, eso sí que pasa.
Ahora, me contaba Julio Chávez que él se siente muy muy vulnerable a algunas situaciones y dice, a mí me puede estar aplaudiendo un teatro entero de pie. Pero si yo veo que hay uno sentado que no le gustó, que me doy cuenta que no le gustó, me destroza. Dice, me destroza el alma. O sea, puede estar el teatro entero ovacionando. Yo veo uno al que no le gustó, no me está faltando el respeto, no está haciendo nada malo, pero veo uno al que no le gustó y me destroza el alma.
Bueno, no, a mí no me destroza el alma, tanto no llega, no, tanto no, tanto no. Pero si
menos
uno...
mal, porque si no, viste, es...
No, no se puede seguir, no, no.
Es tremendo, además, no se
si
le puede gustar a todo
esa
el
idea,
mundo.
Decís al otro día, ¿quién va a ser el que va a tener esa actitud? No, 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 a mí no. Sí, uno ve a veces que se para una platea y aplaude y de repente hay un señor o dos o diez, no sé lo que sea, que no lo hacen. Y uno dice, bueno, qué sé yo, y sin embargo están aplaudiendo.
Sí.
Hay otros que no aplauden, y la platea está parada, y ahí te das cuenta que, bueno, probablemente a él no le haya satisfecho la representación. Pero eso no me quita a mí. Hay veces que sabes lo que sucede. Hay veces que estás en medio de la obra, y de repente notas que hay alguien que se levanta y se va.
Eso está bien. Ese
tema es complicado porque te quedas pensando, tenía muchas ganas de hacer pis y vuelve.
Sí, tuvo una emergencia.
O tuvo que irse porque lo llamaron, o se fue porque soy insoportable para hacer.
Pero te da el tiempo, o sea, vos estás en un texto, estás metido en una obra y de golpe sentís eso y te saca del clima.
No, sí, un poquitito. No es que te saca del clima. Hay algo que... es una ceremonia el teatro, no nos olvidemos de eso.
Sí.
Lo que sucede en la platea también llega y te movilizas, y de repente hay alguien que empieza a toser en medio del silencio y no puede parar, y por ahí con mucho respeto se levanta y se va. Sí, son cosas que las sentís, es imposible no sentir eso, ¿no? Pero a veces hay salas que en la...
Si alguien se levanta y se va...
Sí, la sensación...
Es el espectador también, se queda. Yo, si a mí se me va el de la fila adelante, si lo veo...
Sí, viste.
Es una incógnita,
ahora,
¿no?
Alivio, el alivio que sentís cuando ves que vuelve, ¿no? es maravilloso, eso es maravilloso, no. Si está bueno.
No era yo, era la otra.
No era yo ni los compañeros, ¿no?
Claro. Ahora, Jorge, en ese sentido, es muy frágil entonces el ego del actor cuando está ahí.
Obvio que sí. Pero sí, yo creo que hay veces que hay fantasías en donde se deposita mucho de los deseos de las personas, ¿no? No somos tan fuertes los actores en ese sentido. Si uno empieza a determinar por qué uno elige este oficio, por qué hace este malabarismo de estar todas las noches adelante de la gente y demás, hay veces que uno piensa, yo hay veces que lo pienso también. Yo soy un tipo tímido, por ejemplo, ¿no? Y tengo como característica esa, no soy un tipo mandado. Y muchas veces me he preguntado, digo, soy tímido y demás, pero puedo salir todas las noches a hacer un personaje, tal vez porque me escudo en un personaje.
En el personaje.
Es probable que sea eso, pero, digamos, no somos tan... No, somos seres sensibles y frágiles, los humanos en general. Yo creo que cuando uno hace alardes de fortaleza, creo que tal vez está encubriendo una fragilidad a la que le tiene que dar un poco de fuerza para disimularla, pero somos frágiles. La vida es la vida es una maravilla inexplicable,
claro.
Con lo cual yo por lo menos, y más con el tiempo, me voy maravillando un poco de lo que es la vida en sí misma, ¿no? Y digo, bueno, qué bárbaro que uno puede soportar momentos malos, puede gozar de los buenos y felices momentos, pero sí, somos frágiles, sí, yo me reconozco como un ser sensible y frágil, sí, yo lo soy.
Es interesante porque también el actor, en su condición de actor, no de, de protagonista, de intérprete, está expuesto a que le pregunten cosas y le hablen, y entonces ahí se desnuda la persona y de vuelta queda muy expuesto.
Sí. Pero es lindo a veces quedar expuesto, porque creo que una de las cosas que más nos gusta, por lo menos a mí me gusta, es conocer y darme a conocer, ¿no? Darme a conocer. Yo trabajo con mi ego, con mi fragilidad, la expongo todo el tiempo para la construcción de una ficción donde uno es el titiritero de esa ficción o de ese personaje. Es uno el que construye, ¿no? Es uno el que se expone para, digamos, aparentemente cambiar de piel y ponerse la del personaje, pero siempre es uno, digamos, no, hay veces que está la fantasía de algunos que creen que, bueno, sí, pero no tenés miedo de llevártelo a tu casa, el personaje que es tan complejo. Sí, sí te lo llevas el personaje siempre, si sos vos el constructor.
¿Y se los extraña los personajes cuando termina un proyecto?
No. Yo, ese es un fenómeno particular. Yo de repente sí podría decirte que hay personajes que amé, y no sé si los podría volver a hacer, pero por ejemplo, el Tomasito que hacía yo en Baraka, lo amé y lo recuerdo con mucha... Pero también era un ser frágil, ¿no? Era un ser frágil y muy amoroso con su amigo, el personaje que hacía Darío Grandinetti. Hay personas, pero... Si vos me decís un texto de Tomasito, no me acuerdo ninguno.
Bueno, eso me lo estás advirtiendo, porque vos sabés que tenemos un juego para hacer con vos.
Sí.
Que tiene que ver con... Pero no te vamos a preguntar sobre los proyectos. Tiene que ver con distintos trabajos en los que estuviste, que a partir del nombre de esa obra o de ese programa de televisión, además, vamos a preguntarte algo, lo que no tengas ganas de contar. No te vamos a preguntar del trabajo en sí.
No, en
televisión hiciste Romeo y Julieta.
1000 años atrás, sí.
¿El amor, crees necesariamente que tiene que ser sufrido?
No necesariamente tiene que ser sufrido, pero cuando uno ama realmente, cuando el objeto, cuidado, esto es psicoanálisis, ¿no? El objeto deseado no es porque la mujer en este caso sea un objeto.
Bueno, sin cosificar, claro.
Exactamente. Bueno, sí, uno puede sufrir si de repente, qué sé yo, estás en un periodo de conflicto con tu amor y bueno, sí puede sufrirse, porque uno se expone en el amor, uno queda muy abierto, y cuando queda muy abierto, queda muy expuesto, queda debilitado.
¿Y vos cómo sos sufriendo por amor? ¿Te pones música para llorar? ¿Escribís cartas? ¿Por dónde te pega el sufrimiento? Porque yo, si te sufro, te sufro con ganas.
Hay veces no, hay veces que me la como solo, pero cuando tengo la oportunidad, porque también cuando uno sigue estando enamorado y puede decir que sufrió por el amor y puede comentarlo al otro, es un acto maravilloso, porque sobre todo si el otro, en este caso la otra, te dice, ay, mi amor, sí, ay, sí, yo me di cuenta, perdóname, sí, sí, entonces, bueno, todo cambia, ¿no? Claro. El problema es que cuando vos decís eso y el otro no decide nada, y dice, ah, no, no me di cuenta.
Mira.
Bueno, entonces, claro, sí, el amor a veces puede ser sufriente.
A veces. Jorge Marrale hizo historias de corazón, ¿sí?
Sí. Historias de diván.
Historias de diván también, historia de diván. ¿Crees que vayamos por el diván? Te seguís analizando, te analizaste, ¿cuántos sí. años? ¿En qué momento dijiste estaría bien darme de alta?
Mira, hay veces que uno tiene esa fantasía. Pero te digo la verdad, ¿qué es darse de alta? ¿No? Decir, no necesito más. Yo lo necesito, el análisis. Para mí es un espacio de mi privacidad, de mi ser, de mi yo, de mi ego, de mi narcisismo, de todo lo que quieras, que yo necesito tener ese espacio compartido.
¿Cuánto hace que se analiza Jorge Marrale?
Muchísimo.
¿Con él mismo?
Ah, no, sí, con mi misma terapeuta, sí, bueno, te diría que yo soy muy fiel en mi terapia.
No me hagas preguntarte, porque si fuera un buen analista ¿Es en lo único que ha sido fiel, Jorge?
No, por Dios, por favor, no.
No, bueno, pero para, pero te casaste tres veces.
No, ¿sabes por qué lo digo? Porque mucha gente te dice, no, sí, inicié, estuve un año, pero después no sé qué me pasó, dejé como 6 meses, volví con, y después, claro, no.
Pero yo, para, ¿tuviste más esposas que analistas, Jorge?
¿Más esposas que analistas? A ver.
¿Te casaste tres
veces? No, he tenido más analistas que esposas.
Bien.
A ver, no, era tema.
Está
bien, bueno. A ver, por ejemplo, La valija de Benavides en cine.
Sí, tremenda.
¿Qué tan bueno sos armando valijas cuando salís de gira?
Mira, tengo una chiquitita, es la que trato de meter todo ahí adentro hasta que explota, pero a ver, la gira te hace ordenar un poco lo que es necesario y lo que no es necesario, ¿viste? Yo hay veces que mi duda es, ¿llevo dos pares de zapatillas o llevo una zapatilla y un zapato? Entonces empiezo a pensar, bueno, ¿el zapato cuándo lo tendría que usar? ¿Será conveniente? No, bueno, después hace frío, pero a la mañana hace frío, a la tarde no. Entonces tengo que bueno, nos tocó, por ejemplo, ir Salta y Jujuy, que pasó eso, ¿no? 26 grados a las 3 de la tarde y a la noche 4 grados. Con lo cual las valijas las hago como con bastante racionalidad. Siempre me olvido algo, de todas maneras.
No hay valija perfecta.
Sí.
Hiciste después del final. ¿Hay algo después del final? ¿Hay un más allá?
Y la verdad que no se sabe, ¿no? Yo creo que, a ver, desearía que sí hubiera, mira lo que te digo, ¿no? Estás infantil, creyendo de que ese algo fuera bueno, ¿no? La vida tiene de todo, y la no vida es algo que uno no lo puede ni comprender, ¿no? No lo puede. Sería bueno que hubiera algo, sobre todo para las almas, ¿no? Que uno diga, bueno, el alma de uno que uno, si algo quiere de uno, creo que es su alma, ¿no? Su espíritu, que siempre está como sobrevolando con uno o está adentro de uno. Pero creo que no, me gustaría, pero creo que no hay.
Pensando vinculado a esto, una de las preguntas acá es, hiciste en cine El Séptimo Arcángel, sí. Y preguntan si sentís que hay alguien que te protege desde arriba, pero si crees que no hay nada después.
Mira, es complejo decir eso, te das cuenta que ahí no aparece la razón, ¿no? No hay una cuestión de razón. no en ese espacio la razón no es lo que uno que podría decir, bueno, sí, el cuerpo se descompone y demás. Pero yo creo que nosotros, los humanos, tenemos esa capacidad de, sí, de crear ángeles, ¿no? Yo creo que los míos son mis padres, por ejemplo, o mi hermano que hace poco que se fue. Para mí están ahí, yo los tengo como referentes, ¿no? Hago como una, no te digo una mención cotidiana, pero sí, yo te diría que si hay alguien o hay algunos en los que creo que todavía están ahí, por eso digo, uy, si las almas estuvieran. Por ahí las almas sobreviven de esa manera, ¿no?
Sí, por ahí nos
pululan. De una manera particular de recuerdo y o de impresión, ¿no? Yo siento a veces que están como por ahí, ¿no?
Lo de tu hermano fue un golpazo.
Sí, la muerte de mi hermano Luis fue la sigo sintiendo con mucho dolor, eso sí, con mucho dolor.
Bueno, ojalá, yo creo que esto de pensar en el después es para los que se fueron y para calmarnos nosotros.
Yo creo que eso que decías vos, ¿no? De ese, en ese lugar donde armamos y nos acompañamos en ese lugar, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que uno se acompaña. A ver, yo creo que uno sigue viviendo en los otros hasta la última instancia, ¿no? Uno dice, bueno, ¿hasta dónde? A veces pensaba, ¿quién se acordará, no? Cuando yo no esté, de mis padres, ¿no? Ya no está mi hermano, que era más chico que yo. ¿Quiénes se acordarán con esa intensidad? Mis sobrinos, mis hijos, que lo vieron tal vez no tanto, o sí, pero ¿cómo se sostiene el recuerdo de lo que fue vívido para uno, ¿no? Lo que fue el amor fraternal, el del padre, el de la madre, ¿cómo se sostiene cuando uno no esté, ¿no? ¿O cómo se va a sostener uno cuando uno no esté en el recuerdo de los otros?
Bueno, en ese sentido, el actor tiene un terreno ganado, ¿no? En la trascendencia, porque queda el material.
Sí.
Queda sí. Todo lo fílmico, quedan las obras de teatro que de alguna forma se hayan grabado. El actor trasciende, sin duda el actor
sí,
trasciende.
Sí, vos sabés que lo dice Bonzo en la obra, ¿no? En la obra se lo dice a Margarita, ¿no? Le dice, habla bien de mí. No hay nada más hermoso que te recuerden, ¿no? Y él dice, los actores solo vivimos en la memoria de los otros, ¿no? Eso se lo dice Bonzo, el actor, a su asistente. Y es cierto lo que decís, claro que sí.
De la partida y la muerte y el recuerdo, me voy al sexo, Jorge. Porque sí.
¿Qué?
Porque
no,
la
bueno,
contracara.
Es lo que pide.
Extraños y amantes tenemos en televisión. ¿Has tenido amantes así de esos que conoces y al ratito ya estás en los papeles?
Sí, he tenido, claro, sí. Pero no ha sido en ese sentido no he que reiterado la experiencia muchas veces, ¿eh? No. Vos me preguntabas de esposas y bueno, yo tuve matrimonios y estuve convivido bastante.
Largas parejas, sí.
Sí, he tenido pareja, bueno, hijos también, ¿no? O sea que digamos, no sé, por ahí un chapado a la antigua, pero he tratado de sostener en la pareja lo más que se puede, ¿no? Lo más vívido que pudo ser el amor, ¿no?
¿Cuatro hijos tenés o estoy loca?
Yo tengo cuatro hijos.
Son un montón.
Sí.
Son un montón.
Sí, sobre todo en estos tiempos en donde uno escucha que, ha bajado el índice de natalidad.
Acá tenés dos que tienen uno cada uno.
Nosotros bueno. No tenemos uno cada uno. Y si queremos jugar a que tenemos dos, nos la podemos prestar cada uno a la otra para que el otro tenga una noche de,
pero,
de extraños y amantes, ¿viste?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser divertido. Lo que yo creo es que sí cambió el paradigma de las familias, de todas maneras, son hijos de madres distintas, ¿no? De Camila y Federico, de mi primer matrimonio, y Franco y Luciano, de otro matrimonio. Con lo cual, no
espera,
es todo.
Y yo te voy a preguntar otra cosa. ¿Son hijos de analistas distintas o son hijos de la misma terapeuta?
No, a ver, espera, déjame. No. No son de la misma terapeuta, no.
Me gusta que estemos pensando y organizando la vida en matrimonio,
acorde y terapia.
Y terapeuta.
Y lo último, por lo menos yo, siempre analistas mujeres, siempre analistas varones, mezclamos.
He mezclado un poco, pero en general me quedo con las mujeres.
Perfecto.
Habla. ¿Y siempre psicoanálisis?
Sí, obviamente.
¿Nunca diván o sentado cara a cara?
He hecho diván mucho tiempo y estoy ya terminando cara a cara. Sí, ya no tenemos que mirar la cara.
Está muy bien.
Digámoslo las cosas de frente a esta altura.
Obvio, totalmente.
Pero siempre es psicoanálisis, nada de...
Siempre.
Constelaciones siempre. O...
No. Cuencos, constelaciones,
no.
No es por ahí.
No es lo mío. Cuidado, yo no estoy, No.
A cada uno le sirve lo que le sirve, está clarísimo.
Exactamente, por supuesto. Hay mucho alternativo, cada vez más hay más alternativo. Yo creo que eso también es bueno, fuera los chantas de eso. Pero yo creo que hay algo que está sucediendo con el conocimiento. Me parece que estamos expandiendo conocimiento como para también recibir otras cosas, ¿no? Y yo soy muy abierto a eso, muy, muy abierto.
Está buenísimo. A cada uno, lo que le sirva al alma de cada uno y a la cabeza de cada uno, bienvenido sea.
Absolutamente.
Jorge, algo que siempre nos sirve al alma es y a la cabeza es el teatro. Es un espacio hermoso, una experiencia, ¿no? Digo, ahí hay una vos hablabas de lo que pasa con la platea y con la gente y con los actores en ese cara a cara, así que los invitamos a todos a ver el vestidor. Yo quiero aprovechar porque quiero dar las fechas de la gira. El jueves 11 de julio van a estar en el Teatro Roma en Avellaneda, que es divino el Roma. El 12 de julio van a estar en el Gran Rivadavia, acá en Ciudad de Buenos Aires.
Por segunda vez volvemos al Gran Rivadavia.
Vamos. El 13, el sábado, te tienen cortito, te tienen de acá para allá. Se van a La Plata, al Coliseo Podestá.
Al Coliseo Podestá, maravilloso.
Maravilloso teatro, maravilloso. El domingo en la Sociedad Italiana de San Fernando. Y ya el otro fin de semana se van para el lado de Córdoba. El viernes en Villa María. Y el sábado y el domingo en Villa Carlos Paz.
Exactamente, así es nuestro destino de Girata. Esa es la que vamos a hacer y con mucha felicidad porque, bueno, estamos con Arturo Puig, lógicamente Gaby Ferrero, Belén Brito
dirigido
por Corina Fiorentino, por supuesto.
Jorge, muchísimas gracias. Me encanta
siempre
charlar. No era nuestra intención. Quiero que sepas que no era nuestra intención.
No, era complicarte la vida, pero bueno.
Vamos a ver la vida, claro, sí. Un sábado está lindo, un hermoso sábado. Bueno,
Jorge,
un abrazo para
un beso
todos
grande.
Ustedes.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Jorge Marrale en Radio Nacional.
Y hagamos nuestra historia.